Te aseguro que ya el día lunes la Argentina es una fiesta. En la Argentina empieza otro clima.
¿Tenemos con qué?
Con la conducción de Vanina Galván, con Susana Ballesteros, Adrián Páez y Rosa Colantonio.
En la Argentina empieza otro clima.
Olas de calor, sequías, olas polares, lluvias intensas, inundaciones. Diríamos que el tiempo está cada vez más loco. Sin embargo, no se trata de fenómenos locos. Se trata de un cambio en el clima que se manifiesta de manera creciente y que preocupa cada vez más.
¿Tenemos con qué? Operación técnica y artística, Gustavo Castillo.
Y la participación de un gran equipo.
¿Tenemos con qué?
Muy buenos días, Tres Arroyos. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Tenemos con qué, este colectivo que todos los sábados a la mañana te propone tomarte un ratito para pensar la realidad desde otro lugar, con un equipo multi e interdisciplinario que anda medio diezmado en este sábado gris en la ciudad de Tres Arroyos. Aquí estamos acompañándote a través del aire de la Indie Rock 104.7. ¿Cómo le va, Fer? ¿Cómo anda?
Buen día. Acá medio complicado con una computadora que me prestaron. No puedo entrar. Primero no podía entrar en la sesión, después no podía entrar en el Wi-Fi y ahora no puedo entrar al Facebook.
Pero así. Ya vamos avanzando paso a paso, paso firme,
de
Fer.
De a poquito.
Vamos de a poco avanzando. Hoy estamos aquí con Gus Castillo, el equipo que ha quedado diezmado. Enviamos móviles en vivo ayer.
¿Qué será la gripe? ¿Qué está pasando?
No, ¿te acordás que mandamos un móvil en vivo a la manifestación de ayer?
Y se quedaron.
¿Sí? A la gran manifestación de las centrales obreras argentinas. Y la última información que tuvimos es que a Gandhi, al señor Adrián Páez, lo perdimos ahí en el Sindicato de la Carne. Quedó, no volvió a aparecer. Y Alejandra estaba destinada al sindicato de camioneros y no tuvimos más contacto. Así que bueno, esperamos que los compañeros puedan haber desmanifestado tranquilamente y que vuelvan a aparecer por ahí en el transcurso
de la mañana. Ya van a venir.
A Rosita la tenemos destinada en el día de hoy a la organización de la Gran Peña que está preparando el Centro de Jubilados 27 de octubre, que tira la casa por la ventana en la Escuela Técnica esta noche. Y después les vamos a estar contando que tenemos algunos sorteos con respecto a ese evento. Y aquí estamos iniciando esta semana, una semana cargada de información. Anoche les contamos, estuvimos participando en el lanzamiento de la programación 2016 de la Indie Rock, un lindo espacio que se generó aquí en la casona y donde pudimos ver, Fer, y me llamaba la atención la diversidad y la cantidad de voces que se están sumando a la programación, lo que demuestra también la necesidad de comunicar desde otro lugar, sí, que hay en nuestra ciudad también, ¿no?
Sí, me parece que este es un fenómeno que se está dando, calculo que se debe estar dando en todo el país, ¿no? Esta abstinencia de poder escuchar diferentes voces, de alguna manera me parece que está generando que, bueno, si no podemos escuchar otra, entonces voy a hablar yo. Me parece que tendrá que ver con eso, ¿no?
Y yo pensaba también que podría tener que ver con el plafón social que ha tenido, si se quiere, en su desarrollo lo que fue la Ley de Medios Audiovisuales, ¿no? Esos años de discusión, de debate, de consenso entre diferentes actores y que llevó a la aprobación de una ley hoy por hoy venida menos, ¿sí? No respetada por el actual gobierno, pero que sin embargo en el carácter territorial, en el carácter de las pequeñas emisoras, de las radios del interior, está construyendo sentido también, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Mira, justamente hoy estaba viendo en primer lugar una conferencia que dio Álvaro García Linera, que habla un poco
de la batalla. Vicepresidente de Bolivia.
Vicepresidente de Bolivia. que habla un poco de la batalla cultural y la verdad que, bueno, tira unos conceptos que son realmente como para comentar y charlar un rato largo. Y por otro lado, también otra nota que encontré y subí a Página Popular, que bueno, que también están hablando de estos conceptos, pero por otro lado, algo que es muy importante y me parece que atravesó todas estas nuevas corrientes en América Latina, que es este nuevo concepto de la clase media. Y me parece que también da para charlarlo, sería interesante poder charlarlo. Incluso yo pensé hoy, mientras lo leía, sería muy interesante invitar, por ejemplo, a José Eduardo Moreno, ¿no?, como sociólogo, que nos dé esta mirada de la nueva clase media, que no es la misma clase media que entendemos históricamente. Es una clase media bastante diferente que hay que saber interpretarla para poder, crear los canales necesarios de comunicación para poder llegar y poder tener
un nuevo diálogo.
Un nuevo diálogo, exactamente. Sí, hasta crear un nuevo lenguaje, te diría.
Exacto,
sí.
Y es justamente una clase media que está jugando un rol muy fuerte, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, podríamos decirse, con distintos procesos, ¿verdad?
Así que... Exactamente, acá lo ponía en números, por ejemplo, en Venezuela, que se triplicó la clase media, en Argentina se duplicó, en Brasil son más de 50 millones que entraron en la clase media, en Ecuador lo mismo, y básicamente se producen los mismos conflictos, ¿no?, con una clase media que hasta el Banco Mundial tiene un nombre especial, que es la clase vulnerable, le llama, que es una, digamos, un nuevo surgimiento de una clase que, si bien dejó de ser de una clase
por debajo de la línea de pobreza, claro,
está en una situación bastante vulnerable. Bueno, nosotros acá lo vemos en 4 meses como se aparecieron 1,5 millones de nuevos de pobres, ¿no?
Que vienen de algún lado, ¿no? Justamente de esta clase media.
Exactamente. Sí.
Y bueno, y eso, entonces ya tenemos tarea entonces para el próximo sábado, tratar de convocar al sociólogo para que nos ayude a pensar esta nueva sociedad. Como nosotros nos planteamos una comunicación diferente, vimos que había un tema que en los grandes medios, en los medios de comunicación hegemónicos, como nosotros los denominamos, no había estado presente en el tratamiento de esta semana, que estuvo cargada de información. Nos parecía importante tomarnos un minutito de este sábado para poder conocer la realidad de eso que por ahí se denomina la Argentina profunda, ¿no? Pero es profunda según desde donde se la mire. Si se la mira desde la centralidad de Buenos Aires, Corrientes va a ser la Argentina profunda, pero si se la mira desde Libertador, desde donde es el audio que vamos a compartir, es otra Argentina. Y nos parecía importante traerla, ¿por qué? Porque nos planteamos nosotros siempre que trates de buscar la verdadera información, ¿no? Las cosas que realmente están pasando, ese elefante que a veces nos pasa por la espalda. Imagínate y escucha este audio de un bombero, de un cuerpo de bomberos voluntarios de Libertador.
¿Está pasando un tren?
No, son las excavadoras de Bonadío que vienen acá. Están buscando todavía la ruta del dinero y están trabajando acá en el patio de la Indy. Van a encontrar algunos huesos, qué sé yo, que encontrarán algunos hilitos de chorizo, pero no más que eso. Pero bueno, volviendo al tema que estábamos presentando, es un audio de un bombero voluntario correntino que lo vas a escuchar en su voz, ¿no? Yo cuando lo escuchaba, circuló en las redes sociales, su idea era que este video... Nosotros vamos a pasar el audio, pero en realidad es un video. Este video se viralice para que la sociedad argentina pueda conocer lo que está ocurriendo en distintos lugares de nuestra ciudad. Sabemos que el litoral atraviesa uno de los procesos hídricos más complejos de los últimos tiempos. Hay más de 40.000 evacuados en algunas provincias del litoral. Y en este caso, Nos habla el segundo jefe de un cuerpo de bomberos de General de Libertador, localidad de la provincia de Corrientes, que nos cuenta qué es lo que está pasando. Y cuando escuchás la palabra angustia, ¿sí? En la voz de este bombero yo creo que se siente el verdadero significado de esa palabra. Lo escuchamos.
Buenas noches, mi nombre es Luis Armando Vargas, DNI 23.743.742. Soy el segundo jefe de bombero voluntario del Pueblo Libertador, departamento Esquina. Bueno, mi mayor reclamo es la ausencia del Estado Nacional hacia este pueblo que tiene aproximadamente 5.500 habitantes, en el cual hoy con el Estado nos sentimos totalmente defraudados ni asistidos. Y el Estado provincial, la provincia de Corrientes, que está a cargo del doctor Ricardo Colombi, también están jugando con la necesidad de la gente. Yo creo que hoy no estamos en campañas electorales, no estamos en nada. No sé por qué se hace política con la necesidad de la gente en este momento. Me hago responsable de las palabras que digo. Y si tiene que rodar mi cabeza, estoy en condiciones, porque así ya la están pidiendo. Así que por eso me tomo el atrevimiento de que hoy decir, y que esto se viralice y que se difunda. Hoy, Libertador está siendo asistida por la colaboración de gente de las ciudades, por intermedio de fundaciones, por intermedio de amigos, por intermedio de... Y me duele en el alma decir esto, porque hoy tendría que estar el pueblo reclamando la necesidad que estamos teniendo, porque todo el mundo, todo, el 90% del pueblo libertador quedó abajo el agua. Y hoy, hoy Libertador no está bajo el agua, pero sufrieron las consecuencias de una torrencial lluvia que nunca se vio en la historia de este pueblo, según me contaron personas que tienen más de 80 años. Mi reclamo hoy para la sociedad, la sociedad estoy total, un profundo agradecimiento, porque de una u otra manera colabora. Pero ¿a dónde está el Estado? ¿A dónde está la provincia? Que mandan cosas para jugar con la necesidad de la gente. Hoy no estamos en época de elecciones. Yo soy bombero. Desde el 2 de abril, que todo mi cuerpo activo de bombero voluntario, estamos trabajando conjuntamente con la comisión. Acá viene gente, viene, recibimos. Todo lo que estamos dando son donaciones de la gente. Del Estado no recibimos nada. Pero hoy, en este momento, yo me animo a decirle que acá estamos mal. Hace 2 horas vengo de navegar y te duele en el alma ver ovejas, vacas, caballos, chivos de la gente que se está perdiendo. A 15 kilómetros de acá tenemos la estancia de Macri. Y sí, vimos sobrevolar el helicóptero del señor Macri. ¿A dónde está? Que me echen, no me importa. No me interesa. Yo estoy con mi pueblo. Mi pueblo hoy no necesita. Hoy tenemos que ser unidos. Por favor, a todos los que pueden mirar este video humilde que le dice un segundo jefe de un cuartel de bomberos que es muy chico, que tiene 15 años, 15 años de fundación, les pido que por favor, mercadería, necesitamos ayuda, no nos dan abasto, salimos a las 7, volvemos a la noche, nos perdemos a la noche en el monte. Estamos lamentablemente mal acá en este pueblo. Aparentemente para el Estado y para la provincia está olvidado, pero tengo 23 parajes que están totalmente aislados, que mercadería, que los animales, que esto, que aquello. Así que por favor, hasta acá llego, si tiene que rodar mi cabeza, no me importa, no me interesa. Mis 15 años de servicio como bombero no me importan en este momento, pero le duele a quien le duela, le pesa a quien le pese. Lamentablemente yo a mí siempre me gustó decir la verdad. Gracias a todo el pueblo argentino que gracias a ellos, mercadería, ropa que están donando, el Estado, la provincia, acá en mi pueblo lamentablemente no llegó.
El Estado Nacional, el Estado Provincial, aquí no llegó, nos decía este segundo jefe de un cuerpo de bomberos voluntarios que refleja en su cadencia, en su forma de hablar, lo que se está viviendo lejos de acá, sí es cierto, muy lejos, pero parte de esta Argentina profunda que está atravesando un momento muy complejo en función de la situación hídrica de la provincia, ¿no?
Sí, es algo que, bueno, se está viendo muy poco en los medios. Hay muchas provincias inundadas, existe una situación de emergencia realmente. Y bueno, y escucharlo en la voz de un bombero, que si hay algún cuerpo social, digamos, que es insospechado, es el de bomberos, que ponen en riesgo su vida permanentemente para auxiliar al resto de la sociedad. La verdad es muy conmovedor en su voz, se nota una profunda angustia de estar viendo y tener que estar luchando en soledad, ¿no? con esta situación. Él habla de un 90% de su comunidad inundada.
Inundados, bajo el agua, quedó la necesidad de la gente, parajes que todavía él hablaba de 23 parajes. Cuando uno habla geográficamente de parajes, habla de pequeñas localidades con pequeños grupos de habitantes, menos de 50 en algunos casos, pero son argentinos, compatriotas que la están pasando mal, producciones que se van a ver afectadas. Y esto lo queríamos plantear un poquito porque cuando escuchamos grandes programas de desarrollo, cuando nos dicen que las inversiones van a llegar, aquí no está llegando ahora. ¿Sí? No grandes inversiones de fondos extranjeros, sino la presencia del Estado Nacional. Quienes hacemos este programa estamos a favor de un Estado presente. Y es esto lo que está reclamando este bombero. Por ahí cuando nosotros hablábamos de la necesidad de ese Estado presente, un Estado que incluya, un Estado que se haga cargo de las necesidades, tiene que ver con este reclamo, ¿no?
Sí, absolutamente. Por otro lado, me parece que hay una discusión que está faltando. El otro día escuchaba un editorial donde hablaban de la distribución demográfica en uh-huh. Argentina y en casi todos los países de Latinoamérica, en donde no hace tanto tiempo las poblaciones urbanas eran minoritarias y hoy conforman más del 80% de la población nacional, son uh-huh. poblaciones urbanas. Y esas poblaciones urbanas hay un gran sector del más vulnerable que ocupa los terrenos inundables, o sea que son los terrenos más baratos uh-huh. o los que se pueden procurar de alguna manera. Los terrenos altos ya los tienen las clases más.
Exacto. También más hay una división espacial de las clases sociales, ¿no?
Exactamente. Con lo cual, siempre las inundaciones impactan en los sectores más vulnerables. Es muy difícil que se inunde. Y bueno, y ahora lo estamos viendo con el tema de los countries o barrios uh-huh. cerrados, que se hacen, sobre terreno más alto, y si el terreno es bajo, se rellena ese terreno para que quede por encima. Uh-huh. Con lo cual, cuando llueve, tiran toda el agua sobrante hacia los terrenos más bajos, que son justamente los barrios de más vulnerables.
Sí, las implicancias incluso de estos procesos que tiene que ver con la Gran Cuenca de Paraná Plata tiene que ver también con eso, ¿no? En este caso estamos hablando de corrientes, estamos hablando de circuitos productivos que tienen que ver con la producción de materias primas, tiene que ver con la producción de la leche, con la producción de cítricos, y justamente vemos que, si se quiere, las noticias nacionales que llegan en ese sector tienen que ver más con otras provincias que pertenecen más a la región pampeana, como Córdoba, Santa Fe, el corredor lácteo principal, que es allí donde sí está el Estado presente, pero en este sector,
donde está el núcleo de Sojero,
que hay otros intereses, ¿no? Entonces ahí sí hay otra relación y otra presencia del Estado, pero en este caso, en Corrientes, es donde está ese Estado ausente. Quisimos poner una gota de música, y qué mejor que traer a un representante de la música de nuestro litoral con una hermosa, bella y triste canción que se llama Panambí, en la lengua natural de esa región de nuestro país, significa mariposa. Vaya entonces las mariposas en el Andy, en el aire de la indie rock para el pueblo correntino.
de camión. Lo mejor que hizo mi vieja es este pibe que maneja.
¿Tenemos con qué?
Transcurriendo la mañana en este Tenemos con qué de este sábado frío del mes de abril, el último del mes de abril, y para seguir con el programa tenemos que contarte que, como siempre, tenemos el juego que te invita a pensar en las películas del cine argentino, a identificarla, y traemos algunos audios y algunos sonidos de esas películas que nos quedaron por ahí en un rincón del corazoncito. Hoy tenemos una novedad para nuestro juego y también para el sistema de comunicación de Tenemos con qué, porque hemos habilitado un teléfono celular para que nos mandes mensajes, ¿sí?
¡Qué bueno!
El juego va a ser solamente por ahí, así que escuchá el audio y ahora te digo el número, pero escúchalo bien, ¿eh? Ahí va.
¿Y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora?
Y bueno, vos te pones como un nene triste y yo trato de ponerte contento. Además, no es el feliz cumpleaños, es el payaso Plim Plim.
No puedo creer.
Chicos,
qué tremendo.
¿Qué? Pará, no lo puedo. A ver, cantá el feliz cumpleaños, diga.
Que lo cumpla feliz. Se pinchó la nariz y con un alto hizo fuerte.
Aquí estamos. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. No me hace nada esto.
Algo muy actual, que tiene. No me hace nada esto. Eso ya te da un indicio de por dónde estamos rumbeando. Es una película, si se quiere, medianamente nueva, podríamos decir, del cine nacional. Muy interesante, muy divertida para ver. Esta escena transcurre en el transcurso de la película, adentro de un automóvil. Listo, y no te damos más ideas. Tenés que comunicarte. Si sabés el nombre de la película, comunicate por mensaje al 344694. Nos decís qué película es y tu nombre. Y el premio, atención que tenemos premio.
Para hoy
que
tenemos premio.
Hoy tenemos premio, tenemos con qué. Para que los que andan diciendo, no tienen premio, no tienen premio. Claro. El premio de hoy, fíjate, qué buen programa. Es una entrada para la peña del Centro de Jubilados y Pensionados 27 de octubre, que se va a llevar a cabo hoy a las 21 horas en el Salón de la Escuela Técnica. Va a haber de todo, va a haber sorpresas, artistas.
¿Eso viene locales, con Chorin?
No sé, hay que colaborar. Ya está, la entrada es el premio. Che, la chancha y los 20 también, así no se puede. Entonces, el premio es la entrada para la peña. Ya tenés programa para esta noche, va a estar muy lindo. Muchos artistas locales, va a estar Pachito Santarén, va a estar Karina Zagravelli, va a estar el cierre de Los Jilgueros, el coro del Centro de Jubilados. Va a ser para pasarla muy bien allí en el Salón de la Escuela Técnica. Tenés que comunicarte al 2983-344694. No vale WhatsApp, no vale Facebook y no vale. No, sí, lo único que vale es mensajito de teléfono a ese número, 344694. Nos decís cuál era la peli. Mientras complicamos un poquito más a nuestro operador, que pensé que iba a repetir el fragmento, pero bueno, ya lo escuchaste, y si no lo escuchaste, perdiste. Mandale fruta y a ver si por ahí la embocas.
Búscalo en YouTube.
Búscalo en YouTube. Vamos a dedicar la próxima canción a los muchachos de la Gomería Yaco, que mira las cosas que se pregunta la gente en Tres Arroyos, y eso hace que un poco la ciudad viva de la forma que vive y crece desde cada lugarcito. Se pregunta, ¿cuál era el tema de los Beatles que tocaron en su regreso allá? ¿Viste esa imagen emblemática que tocaron en la azotea?
La terraza, sí.
En la terraza. Sí, sí. hicimos una investigación muy concienzuda, hizo nuestro productor Gustavo Castillo,
el único que labura acá.
El único que labura entre nos, y descubrió que en realidad los Beatles lograron tocar 5 temas en ese momento antes
hasta
de
que llegó la policía.
Hasta que llegó la policía, muy bien, y los bajara ahí al grito de "Hay una que vienen los gringos", ¿no? Y se
abajo
terminó.
Melenudo.
Claro. Acá se terminó la música. Y uno de los temas es Get Back, ¿sí? Así que se los vamos a dedicar a los muchachos de Gomería Yaco. Uno de los temas que los Beatles tocaron en su retorno allí en aquella azotea de Liverpool.
¡Vamos!
Aquí estamos, y fíjense lo que es la magia de la radio, lo que es la magia de la construcción colectiva que arranca. Tenemos con qué todos los sábados nublado y al ratito sale el sol. ¿Qué me cuenta Fernando Cuestas Garzón?
Impresionante, como el 13 de abril.
Una cosa, como el 13 de abril, los sábados que aparecen feos, sale el sol, porque siempre sale el sol. Y aquí estamos haciéndote compañía, trayéndote un poco de tiempo para pensar, para poder analizar la realidad y algo que nos había quedado del transcurso de esta semana y especialmente se va a estar cumpliendo mañana, 1 de mayo, justo nos cae domingo, ¿viste? Todo, es impresionante. Todo mal, el 1 de mayo domingo, por Dios, ¿en qué país se ha visto? No importa, 1 de mayo domingo, mañana estaremos celebrando igual y saludando a todos los trabajadores en su día, pero algo que se ha concretado en el día de ayer es un acto masivo de las centrales obreras, ¿sí? Algo que no ocurría hace mucho tiempo porque las dos CGT y las dos CTA han confluido, si se quiere, ayer en la capital de todos los argentinos en un acto que excedió, si se quiere, por ahí todos los pronósticos en cuanto a la cantidad de personas que participaron, ¿no?
Sí, realmente fue muy, muy masivo, con un clima adverso. Pero bueno, yo la verdad que sí esperaba algo tan grande. Ajá. Me parece que hace mucho tiempo, más allá de la convocatoria, me parece que hubo mucho de espontáneo en una clase obrera que sufrió muchos golpes en 4 meses. Yo no recuerdo que en tan poco tiempo se hayan sufrido tantas medidas en contra, porque la verdad que incluso lo he visto a varios legisladores que en programas les preguntan, bueno, dígame una medida a favor de y balbucean.
Y no tiene respuesta.
No tienen respuesta. Uh-huh. Bueno, ahora están diciendo esto de del seguro de desempleo, que hacía 10 años que no se actualizaba. Pero bueno, realmente creo que tiene muy poco impacto. Y solo en los desempleados efectivos.
Efectivos, tal cual.
Hay un montón de empleados que sencillamente no les alcanza, o sea, es así.
Exacto, y a ver, en definitiva, el seguro de desempleo es una medida resarcitoria ante alguna situación que ya ocurrió. Lo que debe tratar un Estado es de generar las políticas económicas y macroeconómicas necesarias para evitar esa que se llegue a esa instancia, sobre todo porque un despido es un trabajador menos, es un elemento menos de producción, un elemento menos en el crecimiento, si se quiere, de un país. Ahora, yo me pregunto, ¿será el macrismo el gestor de una nueva conceptualización del movimiento obrero? A ver, no sé si se entiende lo que estoy preguntando, porque de un tiempo a esta parte los reclamos a nivel sindical venían por otro lado, por la cuestión de ganancias, que incluso se hicieron muchos paros en función de ese reclamo, pero hoy por hoy el reclamo es otro, ¿sí? Las centrales obreras deben reacomodarse incluso también a este nuevo contexto. No sé si se entiende, Fer, lo que me estoy preguntando.
Sí, bueno, yo creo que, en los 12 años de kirchnerismo sí hubieron algunas asignaturas pendientes. Una de ellas, desde mi punto de vista, fue una renovación del sindicalismo, de la forma de de elegir autoridades, de elegir representantes, y hay algunos que están anquilosados desde hace muchísimo tiempo, que son los mismos que tienen el discurso de la no continuidad, ¿no? Sí. Y sin embargo hace 20 años que están algunos de ellos, pero me parece que en este caso el reclamo de las bases fue tan masivo y fue tan evidente que tuvieron que ceder a eso, porque en realidad hay algunos dirigentes que no se los ve muy cómodos en esta situación de tener que salir a enfrentar a un gobierno que claramente apoyaron.
Claramente apoyaron, es así. Y en esta conceptualización que estamos tratando de realizar del rol del trabajador en este contexto, nos tomamos la libertad de traer un audio, invitar a un periodista sin que él se entere, no, sí, se enteran, pero hubo un diálogo muy importante, creo, en el programa de El Gato Silvestre, de Daniel Tognetti en Radio del Plata, donde un periodista hacía todo un recorrido, ¿sí?, del rol del trabajador, del rol de las sindicales, de las centrales obreras a lo largo de la historia argentina, y nos parece muy interesante respecto de la claridad que tiene en los conceptos. Te invitamos a escucharlo y lo debatimos.
En este momento en la Argentina se calcula que hay más o menos 16 millones de trabajadores. 16 millones de trabajadores. Siempre y cuando pensemos que es complejo, ¿qué es un trabajador?, ¿no? Porque uno dice un asalariado. Pongámoslo ahí el número, porque hay gente que hace otras cosas, no es asalariada y también trabaja. De ese total, un 37% está sindicalizado. Eso es un número que uno diría que bajo con respecto al total, pero es altísimo. En Chile es el 11% sindicalizado. En Brasil, 17%. La Argentina es uno de los países con una tasa de sindicalización más alta del mundo y fue más aún mayor en la época del peronismo. El primero de mayo, se conmemora este domingo, todos sabemos que arrancó en 1886, en Chicago, represión, porque pedían 8 horas de trabajo, entre otras cosas, cuando la jornada laboral era de 16 horas, 14 horas. Y por pedir eso los reprimieron y la Internacional Socialista decidió que esa sea la fecha en la que los trabajadores lo tengan como el Día del Trabajador. Muy tempranamente, 1890, se hace el primer acto por el 1 de mayo en la Argentina. En el Prado Español, que es en donde está ahora, es ahora la Recoleta. Y una de las características, uno diría, interesantes de ese acto fue que hubo 8 oradores. Cada uno habló en un idioma diferente.
No me digas.
Incluso Irish. Ya que estamos...
¿Sí?
Hola, sí, hola, incluso Irish. ¿Por qué? Porque eran trabajadores, pero no se entendían entre sí.
Había algún vasco, me imagino, también, ¿no?
Por supuesto, porque, por ejemplo, solamente Italia y España, cada uno tenía un montón de dialectos en sí mismo. ¿Pero qué se buscaba? Se buscaba generar una conciencia obrera que supere a la conciencia italiana, catalana, etcétera, etcétera. Ese acto salió en todos los diarios como una especie de mezcla de horror y una celebración en el Diario de la Nación que decía, por suerte... Había pocos argentinos en el acto. Por suerte eran casi...
La crónica del Día de la Nación, del 2 de mayo, me imagino.
Claro, sino con reivindicaciones absurdas, etcétera. Por suerte había pocos argentinos. Ahora, de movida ya al año siguiente empezó a haber dos actos el 1 de mayo. Uno de los anarquistas y otro de los socialistas. Y esto derivó también en una división de organizaciones obreras, ¿no? Había dos, una para los anarquistas, otro para los socialistas. Y fue en 1902 donde, por ejemplo, le cayó la policía al acto anarquista, generando 14 muertos, 80 heridos, y esta situación se repitió muchas veces en los actos.
14 muertos en el primero de mayo del 1902?
Exactamente. Y en 1909 fue más grave aún, lo que generó que en el entierro de las víctimas empiece una huelga general y movilización de los trabajadores que duró una semana. Durante una semana no hubo comercio ni industria en la ciudad de Buenos Aires. Durante el gobierno de Irigoyen, se decidió que el 1 de mayo sea un día de conmemoración de los trabajadores en forma oficial, feriado. A partir de ese momento. Ahora, ustedes fíjense, el golpe de Estado que voltea Irigoyen es el 6 de septiembre de 1930. 20 días después surge la CGT. Por primera vez se unifica el movimiento obrero en la Argentina. A partir de ese momento hubo muchísimas veces en las que se dividió la CGT y muchas veces en las que se volvió a unificar. Con el peronismo, o todavía no el peronismo del poder, pero con Perón en la Secretaría de Trabajo, se empiezan a unificar todas estas tendencias, se logran muchísimas conquistas para los trabajadores. Y a partir de 1955, cuando a Perón lo expulsan de poder y la CGT queda con todo ese poderío, esa cantidad de afiliados, empieza una nueva división entre los que hablan de resistir a toda costa y lo que dicen, dialoguemos con el régimen. Incluso hacía falta dialogar, ¿no? Lo real es que en 1968, bandor negociador, surge toda una corriente sindical combativa, liderada en ese momento por Raimundo Ongaro, y surge la CGT de los argentinos. La cuestión es que a partir del regreso del peronismo se vuelve a unificar la CGT, pero con el golpe del 76 nuevamente se divide entre los que se llamaban dialoguistas, la CGT Azopardo, y la CGT Brasil, que entre otras cosas denunció la dictadura en la OIT. Cuando regresa la democracia, esa división entre la CGT más negociadora y la queda toda unificada bajo la figura de Saúl Ubaldini, que es inolvidable, esos 13 paros generales que le hicieron al gobierno de Alfonsín y el duelo de Alfonsín con Ubaldini. Pero cuando llega el menemismo al poder, ocurre de nuevo que se dividen entre el sector que encabeza Luis Barrio Nuevo, que era hipermenemista, que había dicho paremos de robar por 2 años, el sector de los que después se llamaron los gordos, que sin enfrentar demasiado a Menem le hacían reclamos sindicales, un sector encabezado por Hugo Moyano, que fundó la MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos, que no quería romper la CGT, pero sí era combativo, por último el sector de los que luego formaron la CTA, que eran básicamente los sectores estatales y los docentes, que habían llevado durante el menemismo una enorme cantidad de luchas. Desde ese momento casi no se volvió a unificar nunca más la CGT, porque si bien ciertos sectores de la CGT se unificaron, Hugo Moyano la condujo durante mucho tiempo, el sector de Llenaro de la CTA no volvió nunca más ahí, y nunca fue reconocido como central de trabajadores. Lo que estamos viviendo ahora, de una unificación, en una lucha y en un reclamo, de las 5 centrales, uno podría decir, la de Luis Barrio Nuevo, llamarla central sindical es darle demasiado precio, pero bueno, figura como tal, Moyano, Caló, Barrio Nuevo, Yasky y Micheli, todos unificados en un reclamo, esto no ocurría desde hace por lo menos 15, 20 años. Y al mismo tiempo, en tan poco tiempo de desarrollo de un gobierno.
Bueno, muy clarito lo que explica acá Wisniewski, ¿no? Acá está claro que no hay una segunda intencionalidad política, ni electoral, ni nada por el estilo. Acá está claro que son reclamos legítimos de las bases, que superaron incluso a su dirigencia y lograron que confluyan las 5 centrales obreras por lo menos en una protesta, en un acto público bastante masivo.
¿Qué tal? Buen día, Fer. Acá me sumo a las voces de Tenemos con qué. Estamos esperando invitados que vienen a hacer los relevos.
Que veremos si traen medialuna o algo.
Esta hora se puede traer medialuna. Bueno, sí, escuchábamos el audio y me llamaba la atención también que había escuchado por ahí que uno de los líderes sindicales es Barrio Nuevo, ¿no? Aquel ese de hay que dejar de robar por 2 años. Que se sacó la foto rápidamente con Macri besándole el anillo prácticamente.
Sí, incluso el primero de mayo lo va a estar con él.
Va a estar con él. Y bueno, fue uno de el único que no habló. Y en ese momento, casualmente, estaba en el programa de Mirtha Legrand.
Sí, bastante simbólico.
Simbólico, sí. Sí. Yo no sé qué hubiera pasado si hubiera estado ahí en ese momento hablando. Bueno, todavía las cosas no están tan convulsionadas como para esperar de eso una cuestión violenta, pero sí, seguramente un reproche, ¿no?, a su líder.
Sí, yo creo que sí. Bueno, queda claro que lo mismo la gente que fue a la manifestación, habrían distintos sectores de la política en general. Uh-huh. Lo que sí, todos atravesados por un reclamo legítimo del movimiento obrero, que está siendo muy castigado con todas las medidas del nuevo gobierno. Así que creo que eso es importante. Me parece que un sector tan amplio en Argentina deje de manera expresa su opinión y su punto de vista en esto. Me parece que es muy importante.
Y sobre todo en la consigna esta de que hay que esperar, de que este es el camino. Evidentemente hay un sector que le está marcando la cancha y le está diciendo, bueno, nosotros no tenemos mucha gana de esperar, ya nos dimos cuenta de que este no es el camino.
Sí, la verdad a mí me cuesta muchísimo entender qué es lo que hay que esperar, ¿no? Porque, bueno, hay gente que hoy no puede comer, hoy no puede pagar el gas, hoy no puede pagar la luz, y son cientos de miles, no son tan pocos. Así que siempre me pareció un discurso antipolítico esto de tener que esperar Sobre todo cuando se ve que hay otros sectores muchísimo más privilegiados, muchísimo más ricos, que no tuvieron que esperar ni dos días.
Hay una tendencia que no es de ahora, que me estaba acordando de alguna vez leí por ahí una frase de Miguel de Unamuno, estamos hablando del siglo pasado, y él mencionaba que nunca le daría su confianza a ningún gobernante que le pidiera sacrificar una generación por las venideras, porque no está hablando de algo, de una cosa, está hablando de personas que sufren, que viven. Bueno, Unamuno lo lleva al punto de decir, sobre todo mueren, ¿no? Es un problema eso. Los gobernantes deberían no pensar tanto en el futuro, y nosotros deberíamos estar atentos a qué se refieren con ese futuro cuando en el presente no nos alcanza la plata.
Sí, exactamente. Que por otro lado también, cuando se habla de vidas humanas, la vida es muy compleja. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en la época del menemismo, cuando estábamos con un 20% de desocupación y con un 50% de pobreza, yo pensaba, bueno, lo peor encima está más adelante, porque esos chicos, por ejemplo, que tuvieron que vivir eso en ese momento, es una generación después muy difícil de recuperar, de levantar. Un chico desnutrido, con una educación, me refiero a la educación formal estatal, bastante precaria en ese momento, con los mínimos elementos con los que se contaba, bueno, y un montón de situaciones sociales que se van arrastrando, y la verdad que estamos hablando de millones de personas que después, dentro de este tejido social, va a tener sus consecuencias. No es que, bueno, ahora que mejoró la cuestión económica, ya todos estamos bien. Eso lo podemos decir aquellos que tenemos la suerte, el privilegio de poder haber estado bien alimentados toda la vida, de haber recibido una educación de calidad, pero no todos somos así. En Latinoamérica hay una gran masa que no. Y cuando vienen estos regímenes políticos donde directamente se los desconecta del sistema, y bueno, de alguna manera la persona acorralada tiene que sobrevivir, de alguna manera, ¿no?
Mira, me estaba acordando también esto de volver, ¿no? Que decía, vamos a cambiar futuro por pasado, decía nuestra gobernadora en ese fallido. No es tan fallido, creo que es una realidad. Yo viví en un pasado de una dictadura, no acá en Perú, que prácticamente las mismas dictaduras, y estaba muy cercano por mis hermanos a lo que era el Estadio Nacional con todo su movimiento de deportes. Y me acordaba que uno de los grandes problemas que decía un gran profesor que tenían era que tenían muchísimo talento los pibes con los que él trabajaba, pero que habían sido subalimentados durante toda su infancia, y eso ya no se podía revertir.
Exactamente.
Y eso le pasó a muchísimos deportistas en Perú, buenos deportistas, miremos el fútbol, cuántos deportistas realmente llegan, han llegado en esa instancia. Y acá está pasando que está una de las cosas que mejor creo que se hacían durante los años del Proyecto Nacional y Popular fue el deporte. Y hoy están cerrando esos caminos que tenían los deportistas. Hay gente que está clasificada con muy buenos logros y que hoy no puede pasar a esta instancia porque ya el gobierno no apoya esos viajes, cerró completamente ese, entre comillas, gasto, ¿no? Eso, todos esos costos que se van a ir pagando.
Sí, yo creo que tienen una mirada básicamente como si fuera una empresa. Y la empresa tiene que dar ganancias y bueno...
Para la empresa.
Para la empresa. Y me parece que esa es la lógica. O sea, a mí me pasa cuando charlo con gente, no hablo solamente del PRO, sino con esta mirada neoliberal del mundo, lo entienden así y no pueden entender que alguien lo vea de otra manera. Así como nos pasa, ¿no? Me pasa a mí, que no puedo entender que alguien lo vea desde ese punto de vista, me doy cuenta que en muchos casos a mi interlocutor del momento, le cuesta entender cómo yo lo puedo ver de otra.
Bueno, porque seguramente no tendrá hijos que tienen que viajar después de haber logrado clasificar, o llegará a pagar la luz, o en fin, tendrá esa comodidad que le permitirá elegir cómo pensar, que está muy bien, para eso estamos. Pero como elegimos pensar de otra manera, acá en este programa estamos con muchas cosas. Fer, si me permitís comentar que en el juego que tiramos, ya, a que no sabés quién adivinó.
No me digas que Sebastián.
No te digo, adivinó. Pero seguimos esperando
respuesta.
Pero una cosa que puso es que no le quedó el número de teléfono, así que lo vamos a repetir. Que
yo tengo acá una que adivinó, lo que pasa que no fue por mensaje, igual no es local, ¿viste?
Ah, no.
Pero
es local,
tengo
no
acá a Silvina Espinosa, adivinó.
Qué bien, muchas felicitaciones a Silvina, gracias por participar. Y le repetimos el número local, en Tres Arroyos, que es 02983-34, o sea, 1534-4694. Puede contestar si escuchó el juego de hoy. Y tenemos un oyente que ya un par de veces lo postergamos, porque había pedido una canción del Indio Solari. ¿Te gusta, Fer?
Sí, me encanta.
Bueno, había pedido Había Una Vez, si querés lo escuchamos.
Dale.
Sientes.
de camión. Hay tonterías bien presentadas como estúpidos bien vestidos.
¿Tenemos con qué?